Bueno, y como lo prometido es deuda, ya está con nosotros la doctora Marta Ochoa, neuróloga, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y jefa de servicio de neurología del Grupo HM Hospitales Madrid. Buenos días de nuevo.
Buenos días.
¿Ha dormido usted bien?
Muy bien.
Bueno, pues entonces nosotros nos alegramos. Yo también he dormido bien. Aunque duermo poco, eso es verdad. No sé si tengo que hacer consulta con usted o ver si estoy en riesgo de poder sufrir insomnio.
Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el tema y cuando lo tengas claro decidimos si pasa por la consulta.
Vale, lo vemos. Bueno, porque doctora, cuando hablamos del sueño estamos hablando de un determinante de salud fundamental al que no siempre le hacemos mucho caso.
Le hacemos muy poco caso y la cultura ¿verdad? Española favorece el insomnio. Las horas a las que cenamos, nuestra claro. vida social en España es un problema.
Bueno, y bueno, cuando hablamos del insomnio, doctora, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Solamente a no poder dormir?
La definición de insomnio agudo puntual lo podemos tener todos prácticamente. Ese no es problema, el problema es el insomnio crónico. Y es, lo fundamental para que podamos definir el insomnio es que yo me levanto con sensación de no haber descansado. Y eso es o porque me cuesta empezar a dormir o porque me despierto muchas veces o porque me despierto antes, que es el insomnio de conciliación, tardo en dormirme, el insomnio de mantenimiento, me despierto varias veces, o insomnio por despertar precoz. Cada uno puede tener un manejo un poco distinto, pero sobre todo es eso unido a por el día estoy dormida y sobre todo qué mal he dormido. La frase esta de, aunque no me haya despertado, que te levantas y dices qué mal he dormido, qué mal me encuentro.
Bueno, vamos a suspender la consulta porque yo me encuentro perfectamente.
Pues entonces,
aunque duerma poco.
Hay gente que necesita dormir menos horas.
Claro, bueno, porque eso de sufrir insomnio también está condicionado a nuestros hábitos de vida, más allá de, en fin, cómo somos los españoles y de nuestros horarios que distan mucho de los centroeuropeos.
Es nuestros horarios, es lo acelerados que vamos a lo largo del día. Probablemente si yo me fuera a vivir a mi pueblo, dormiría mejor, a pesar de que hoy he dormido bien. Y los dispositivos móviles. La luz azul de los móviles, de las tablets. Ahora ya, además, ni siquiera leemos en papel. Leemos en la tablet. Esa luz azul cambia rollos de nuestra sustancia en el cerebro y no permite dormir. De hecho, a los pacientes con insomnio les decimos 2 horas antes no toques dispositivos móviles.
Y sería bueno también acostumbrarnos a cenar al menos 2 horas antes de irnos a la cama.
Cenar poco y 2 horas antes, no consumir alcohol, disminuir los excitantes, hacer ejercicio, pero hacer ejercicio no justo salgo de trabajar, ahora me voy al gimnasio, ceno y me voy a dormir. No, lo suyo, lo deseable es hacer ejercicio al mediodía, porque si no el ejercicio da adrenalina y hace que yo esté más hiperactiva en la hora del sueño. Y sobre todo, que es lo que hacemos muy mal, que es lo que decimos en los pacientes en la terapia cognitivo-conductual que hacemos con psicólogos o para las pautas de higiene del sueño, ser muy regular. Me acuesto a la misma hora, me levanto a la misma hora. Y la cama está para dormir o para tener relaciones sexuales, pero no está ni para leer ni para jugar al Candy Crush.
Bueno, entonces, vayamos al insomnio crónico. ¿Cuándo se definen ustedes o consideran que una persona tiene insomnio crónico?
Cuando, pues eso, cuando él percibe que duerme mal durante más de 3 meses. Más de un 20% de la población tiene insomnio crónico y el problema es que no le damos importancia. Nosotros hemos creado ahora una cátedra de insomnio en HM Hospitales para intentar investigar más sobre esta patología y concienciar a la población de la importancia del insomnio. Si yo duermo mal, disminuye mi productividad laboral, hasta en un 20%. Si un estudiante duerme mal, disminuye su rendimiento académico. Aumenta la siniestralidad. La siniestralidad no entendida solo como un accidente de tráfico. Por ejemplo, vamos a hacer un plan en la cátedra con nuestros empleados de HM porque el que aumente la siniestralidad de un sanitario significa que a lo mejor se equivoca al poner una dosis de un fármaco a un paciente ingresado. No lo sabemos, pero desde luego disminuye la concentración y disminuye la memoria.
Claro, entonces es fundamental poder también llegar a hacer diagnósticos lo más temprano posible.
Sí, el problema es, bah, es que yo duermo mal, es que duermo mal. Y vas y te coges una benzodiazepina, te tomas una pasti para dormir.
Claro.
Con lo cual acabo siendo adicto. Hay pacientes que lo que hacen es beber un poquito de más para que así me duermo. Con lo cual, ahora soy adicto también al alcohol. Y vamos cogiendo la pastilla que, aunque haga falta receta, la que toma la vecina. Hay pacientes que se roban entre los propios familiares pastillas para dormir. El consumo de ansiolíticos usados para dormir es salvaje, es altísimo.
Bueno, pues eso vamos a intentar explicar que eso no puede ser y que habrá que tener algún tipo de control en esa situación, sobre todo si somos más responsables y no nos automedicamos, que es una de las mejores opciones. Vamos a hacer un alto en el camino y enseguida continuamos.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo con la doctora Marta Ochoa, neuróloga, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y jefa del Servicio de Neurología del Grupo HM Hospitales Madrid. Estamos hablando del insomnio y de la importancia de adquirir hábitos de higiene del sueño que sean, en fin, lo mejor posible y tratar de mantenerlos en el tiempo. Doctora, hablábamos de esto de automedicarnos, que es algo que no está nada bien y que puede ser contraproducente en el caso de las personas que sufren insomnio.
Sí, básicamente hay demostrado las benzodiazepinas. Pueden ser útiles, pero no deben utilizarse demasiadas semanas, máximo 3 semanas. Crean dependencia y disminuye después mi capacidad cognitiva al día siguiente. Yo puedo dormir si me tomo un lorazepam, pero a la mañana siguiente mi cerebro no funciona bien. La melatonina también es otra, en determinadas pautas, que ese también es el otro problema, que la melatonina, como ahora nos la venden por Wallapop, nos la tomamos, no en todos los insomnios es útil y hay que tomarla a una determinada hora, no vale en cualquier momento. Y después ha salido ahora un nuevo fármaco, que es el daridorexan. Está desde septiembre, una cosa así en nuestro país. Todavía estamos viendo cuál es el efecto cuando lo empecemos a usar más en los pacientes, pero este es el único hipnótico no sedante, es decir, no me interfiere al día siguiente, que se ha probado para el tratamiento del insomnio y que teóricamente puede cambiar mis cables y las cosas que hacen que yo me despierte por la noche. Bueno, es una promesa y veremos.
¿Y ese nuevo fármaco, digamos, no está financiado por la Seguridad Social?
De momento no está financiado por Seguridad Social.
¿Y es eficaz? ¿Ustedes están viendo que funciona?
Los ensayos clínicos han dicho que sí. Bueno, ha habido una línea de investigación diferente a otras si tiene un mecanismo lógico. Los ensayos han dicho que sí, en otros países está funcionando y lo que estamos empleando de momento con los pacientes que llevamos parece que está yendo bien.
Bueno, pues ya tenemos algo nuevo en ese sentido.
Pero lo más importante es la higiene del sueño. Tomarte la pasti nueva. Sí, soy anárquica a la hora de acostarme. Sí, no cumplo todas las medidas de higiene del sueño, no vale de nada.
Claro, es decir, que las personas que sufren de insomnio tienen que saber que lo fundamental es guardar unas rutinas, digamos, de higiene que sean adecuadas para y que se puedan mantener en el tiempo.
Es que al sueño no le damos importancia. El que es diabético sabe que tiene que hacerse un BMT antes, que tengo que comer determinadas cosas y que me tengo que poner la insulina en este momento. El que duerme mal tendrá que saber que es una enfermedad.
Claro.
El problema es que no lo consideramos como enfermedad. Es como dices, bueno, yo soy más gorda, pues yo duermo peor. El que tiene esta enfermedad tiene que saber que te vas a acostar todos los días a la misma hora, no vas a hacer determinadas cosas, no te vas a poner a levantar a comer si te despiertas por la noche. Y tienen que obedecer las pautas. si quieren curarse.
Ajá. Así que lo ideal sería dormir lo más plácidamente posible y hacerlo el tiempo de horas exacto. Hay un tiempo, porque siempre se habla entre 7 horas y media, 9 horas, los pequeños seguramente más horas y los adolescentes.
Según la edad cambia, los pequeños, los bebés duermen 24 horas al día,
ya.
Las personas mayores dormitan muchas veces y tienen sueño más corto, en el adulto normal entre 6 y 7 horas.
Ajá.
Los adolescentes necesitan más y además los adolescentes duermen más tarde. Por más que yo me empeñe a mi hijo adolescente decirle a las 10, vete a la cama,
ya.
No pueden, pero porque su organismo no puede.
Ajá.
Pero 6, 7 horas.
Vale. ¿Y algún consejo para dormir bien? Más allá de lo de los móviles que nos decía, el no tener, digamos, a nuestra vista los dispositivos móviles que con esa luz azul pues nos hacen pensar que todavía es de día, ¿no? A nuestro ritmo circadiano y nos engañan.
Yo creo que tenemos que entender que igual que desayuno, como y ceno, y eso lo tengo organizado porque mi cuerpo necesita glucosa y necesita comer, mi cuerpo y mi cerebro necesita dormir. La memoria, durante el sueño, se afianza en los aprendizajes del día y mi cerebro borra la información que no es interesante. Si yo duermo mal, tengo peor memoria.
Ajá.
Tenemos que concienciarnos que la hora de dormir es la hora de dormir y que hay que dormir. Que no vale, pues da igual, me voy a ir de copas, vuelvo a las 4, aunque tenga ensayo después a las 9, pues da igual, duermo 4 horitas. No, no. Igual que vas a cenar, vas a dormir.
Los españoles somos distintos del resto de los europeos en ese sentido. ¿Tenemos o sufrimos más insomnio que el resto de Europa?
Yo creo que parte del resto de Europa, pues no tengo aquí los datos. Me lo podías haber dicho, me los traía tempranito. No tengo aquí los datos certeros. Pero sí sé, lo deseable sería, o sea, al final el ritmo de sueño depende del sol y de la luz.
Claro.
Y la melatonina depende de la luz solar que haya y eso influye en el sueño. Sería cenar cuando se está cayendo el sol y un poquito después irme a la cama. Aquí cenamos cuando es noche cerrada y ya hay lluvia de estrellas. Estamos mal organizados los españoles para dormir.
Bueno, pues tenemos un problema con el sueño en nuestro país, por desgracia. Pero bueno, habrá que intentar resolverlo de la mejor manera posible. Hacemos un alto en el camino y volvemos enseguida.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Seguimos en esta mañana de domingo en Fórmula Salud, hablando con la doctora Marta Ochoa, neuróloga, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y jefa de servicio de neurología del grupo HM Hospitales Madrid. Estamos hablando del insomnio y de otros trastornos, pero doctora, si le parece, nosotros en el programa siempre buscamos la opinión de la gente, la opinión de la calle. Y nuestro corresponsal en la calle es un periodista como nosotros y además partner de CREAP, que es Antonio San José, a quien vamos a saludar ya. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, vamos a ver, estamos hablando del insomnio. Nos dice la doctora, en fin, que los españoles con nuestro estilo de vida, pues es más fácil que seamos insomnes que otra cosa. Porque, en fin, nos acostamos tarde, estamos quizás demasiado, nos gusta, en fin, pues disfrutar de la vida, no mantenemos las rutinas de forma matemática casi, y eso es malo para dormir bien.
Sí, la verdad es que le iba a decir a la doctora Ochoa que hay dos Españas, la que madruga y la que trasnocha.
Exactamente.
La mayoría de nosotros, pertenecemos a las dos.
Claro.
Ese es el problema, ¿no? Que trasnochamos y nos levantamos a las muy tempranas. Esta fama que tenemos a veces, ¿no? Es que los españoles madrugamos muchísimo, no hay más que escuchar la radio por la mañana, aquí en Onda Madrid, como a primera hora nos dan el tráfico muy temprano, ya a las 6:30 de la mañana, 7 de la mañana, ya hay muchísimo tráfico. Es decir, la gente duerme poco. Yo creo que ese es un problema que tenemos que resolver, ¿no? Porque el sueño es evidentemente la fábrica del día, y una persona que duerme mal, pues aparte, como lo ha explicado muy bien el doctor Ochoa, de tener trastornos que están asociados al insomnio, sobre todo persistente, pues tampoco renueva su organismo, y es una zona de salud que tenemos que mimar absolutamente, ¿no? Es la reparación de nuestro organismo, un descanso que sea efectivo, que sea saludable, que sea eficaz, ¿no? Yo creo que es una asignatura, igual que las horas de las comidas, que ya poco a poco, digamos, se van acercando, todavía estamos lejos, pero se van acercando a los patrones europeos, en el sueño yo creo que todavía tenemos que avanzar mucho, ¿no? Y hay mucho problema de sueño, la gente duerme mal y luego acude a pastillas, y eso al final entra en un círculo vicioso que es muy complicado. Por tanto, la educación sanitaria sobre la higiene del sueño me parece que es fundamental.
Oye, has comentado lo de la medicación. Yo diría la automedicación. Nos dice la doctora que generalmente somos muy proclives a tomar la pastilla que nos deja, pues la pastilla del abuelo, o del padre, o del vecino, porque, bueno, pues con eso lo arreglamos. Y somos uno de los países que más ansiolíticos tomamos del mundo.
Sí, sí. Esto es un dato problema. Un dato que la doctora debe conocer muy bien, desde luego tiene mucha autoridad para ello, pero sabe que lo que se vende en las farmacias de una manera descomunal son los ansiolíticos, las benzodiazepinas, todos los derivados del diazepam, en fin, que ahora ya tiene varias generaciones, y la gente se toma la pastillita para dormir. Es que el problema no se arregla con una pastillita, que están ahí y que pueden ser muy efectivas cuando te lo receta un médico en un momento determinado, pero eso produce un acostumbramiento y al final no te termina haciendo nada, y hay gente que sube la dosis y eso es peligroso. Por tanto, yo creo que también tenemos que concienciarnos todos. No es un tema de pastillas, no es un tema de acudir a los fármacos que para eso están y son muy buenos, pero en el momento en que nos lo indique el especialista, el médico. Además, la automedicación aquí es peligrosa y lo que hay que hacer es plantearse hábitos de higiene del sueño que sirvan para que tengamos un descanso, como decía antes, pues efectivo, y que no tengamos que estar durmiéndonos por las esquinas, ¿no? A veces hay gente que veis que dormita, ¿no? Y luego hay muchos problemas asociados al insomnio, la apnea del sueño, hay gente que no descansa bien. Yo creo que todo lo que se haga justamente para dar a conocer los trastornos originados durante el sueño y la importancia de respetar unas horas adecuadas. Eso hay gente que dice, yo es que con 4 horas tiro muy bien, o con 5 horas, pues yo les admiro mucho, porque yo, en fin, yo con 4 horas soy un zombi, ¿no? Te necesitas dormir suficientemente, ¿no? Y descansar y plantearlo muy en serio, la hora de irnos a la cama. Es un disparate, si me permites, Alipio, un disparate absoluto. Y es uno de los grandes problemas de este país, que las televisiones tengan programas en prime time, que acaban a las 2 de la mañana.
Ya.
Esto, pero programas, a ver, algunos dirigidos a los chavales, a los niños o a los adolescentes. Uh-huh. O sea, en ningún país del mundo. Fíjate, en Estados Unidos los programas de late night son a las 11 de la noche. Y esto ya es como, en fin, como muy tarde, 11 de la noche. Y aquí a las 11 está empezando un programa que acaba a las 2. Y esto, pues en fin, yo creo que es algo que... Uh-huh. Que llevamos en nuestro debe, porque a mí me parece que es, desde luego, un error monumental, y las televisiones tenían que hacer lo posible para adelantar el prime time, porque mucha gente tiene hábitos de sueño o de irse a la cama asociados a los programas de televisión.
Vale.
Y ahí lo dejo.
Pues nos quedamos, desde luego, con esa reflexión y, bueno, como siempre, muchísimas gracias, Antonio, por tu tiempo.
Pues gracias, Alipio, gracias a la doctora Ochoa, y viva el sueño, que es muy importante. A ver si nos concienciamos todos, ¿eh? Lo importante es parar a salud, ¿eh?
De acuerdo.
Un abrazo y muy buenos días.
Un abrazo, estupendo. Claro, doctora, decíamos, estamos hablando principalmente del insomnio, pero no solamente es el insomnio, hay otros trastornos del sueño que también son importantes.
Sí, el más frecuente y muy importante es el síndrome de apnea del sueño, ¿vale? El típico que ronca y hace apneas, que sobre todo además es muy importante porque es un factor de riesgo cardiovascular serio. Ah. De hecho, por ejemplo, en cardiología, gente que ha tenido un infarto les piden un estudio de sueño para descartar un síndrome de apnea del sueño. Ajá. Y después hay muchísimos más. Están las pesadillas, el sonambulismo, el que habla por la noche, ajá, el síndrome de piernas inquietas, la cataplegia, ajá, o la narcolepsia, que esos de repente se quedan dormidos y tienen un ataque de sueño y se caen. Muchísimos. Así, ajá, que si quieres, otro domingo hablamos del resto de los trastornos del sueño,
desde
que también
luego
son importantes.
Sí, sí, porque, en fin, lo que vemos es que, obviamente, no le damos la importancia que merece, que el sueño es un determinante de salud tan importante como la hipertensión, sí, o el colesterol, y que los españoles, al menos, no lo estamos valorando lo suficiente, y habrá que hacer lo posible para que vayamos conociendo la importancia que tiene el sueño en nuestra vida. Doctora, ¿cómo como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, por ayudarnos a entender mejor problemas como el ictus ayer sábado y el insomnio hoy domingo. Así que tendremos oportunidad para seguir hablando de otros asuntos, entre ellos estos otros trastornos del sueño que ha comentado.
Muchas gracias por estar.
Nada, gracias a usted. Seguimos en Fórmula Salud.